Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con la noticia de que dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, dos exprisioneros políticos, acaban de ser liberados hace apenas unas horas. Se trata de Ismael Boris Reñí y Giovanni Martínez Lemus, que ellos están dentro de la causa también de Aymara Nieto Muñoz y de Giovanni Sánchez Valenciano. Fueron apresados el 12 de julio del 2016, confinados en diferentes prisiones. Estaban en el Combinado del Este, pasaron también por el Vivac de Calabazar y por otros centros de detención, pero finalmente terminaron allí. Después de 11 meses prácticamente de estar pendientes sin juicio, les hicieron un juicio y ellos van a relatar aquí, tanto Giovanni Martínez Lemus como Ismael Boris Reñí, parte del proceso y también de su estancia en prisión. Pues resulta que han sido liberados. Todavía falta Giovanni Sánchez Valenciano de esa causa. Es el único que queda todavía por ser liberado. Cumplieron el año prácticamente sin ser enjuiciados y después de estar el resultado los liberaron al año, en este caso a ellos, al año y un día de estar en prisión. Habían sido enjuiciados por desórdenes públicos cuando en realidad todos declararon en el juicio, lo hicieron mientras estuvo el proceso investigativo, que estaban distribuyendo información que a los cubanos les es censurada por el régimen castrista. Y por esto, cuando lo fueron a detener, simple y llanamente, les aplicaron el desorden público, porque ellos profirieron consignas contra el régimen en favor de los derechos humanos y en favor de la libertad de Cuba. Antes de pasar con las entrevistas, quiero que recordemos, como lo ha venido haciendo Radio Martí durante todo el día, que hoy se cumple un aniversario más de ese hecho lamentable para la historia de Cuba, que es el hundimiento del remolcador 13 de marzo, allá por el año 1994, exactamente un 13 de julio, donde murieron 10 niños. De las 41 personas fallecidas, 10 eran menores de edad, entre 6 meses y 12 años. Se ha recordado esto durante todo este tiempo. Los familiares que pudieron salir de Cuba ofrecieron sus declaraciones. Explicaron bien que los Polargo 1, 3 y 5 fueron los que lanzaron los chorros de agua contra la gente indefensa que intentaba salir del país. 72 personas que querían llegar algún día a tierras de libertad, querían salir de aquel encierro en medio de lo que eufemísticamente el régimen castrista llamó como periodo especial en tiempo de paz. Un horror lo que estaba pasando y los cubanos en su desespero por salir hacia cualquier lugar, por lograr la libertad, por sacar sus hijos adelante, atravesaron momentos tan duros como estos. También en el año 1989, un 13 de julio, fueron condenados a muerte 4 altos oficiales del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como el general Arnaldo Ochoa Sánchez, el capitán Manuel Martínez y los coroneles Antonio de la Guardia Fon y Amado Padrón Trujillo. Un hecho que tuvo los visos de narcotráfico y demás, pero por detrás se sabía que Fidel Castro estaba dirigiendo la operación de implicación contra ellos. Vamos a escuchar entonces las entrevistas con estos dos presos políticos que acaban de ser liberados. Felicidades para ellos.
Buenas tardes, Brody.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Ustedes más o menos de esta causa, entre el 9 y el 12 de julio del año pasado, cayeron en prisión. ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue que caíste en prisión? Cuéntanos los inicios de todo esto.
Bueno, primeramente caímos en prisión arbitrariamente. Estábamos en la calle repartiendo la información al pueblo de todo lo que hace, de toda la justicia que se le da tanto a la Jama de Blanco como parte de la policía. Y estamos dando la información al pueblo de lo que verdaderamente hace la policía, el conocimiento que no lo dan en el noticiero. Yo creo que aquí todos los medios de difusión aquí lo tienen controlado. Yeah. Y fuimos detenidos arbitrariamente para presentarnos, llevándonos a prisión. Me llevaron a Valle Grande y de Valle Grande para el nos sacaron de Valle Grande y de Valle Grande para el combinado. Llevándonos para el combinado en condiciones inhumanas.
¿Exactamente en qué lugar estaban ustedes cuando los detuvieron?
Bueno, nosotros nos encontramos ahí cerca del Vival.
¿Cuando los detuvieron?
Sí, cerca del Vival.
Cuéntame.
Llegamos ahí.
¿Tú estuviste pendiente todo el tiempo? ¿Y el delito cuál era? ¿Estuviste pendiente?
No, sí, estuvimos pendiente todo el tiempo, nos presentaron, después de haber llevado ya casi 10 meses, nos presentaron al tribunal, un tribunal imparcial. Todo era una obra de teatro, que la única que faltaba ahí era Alicia Alonso, para completar la obra. Uh-huh. Todo fue una cosa confabulada por la seguridad de Estado.
¿Cuál era el delito que les imputaban?
Bueno, el delito que nos imputaron a nosotros fue desorden público.
Desorden.
El desorden, que no había ningún tipo de desorden público, porque nosotros lo que estábamos era pacíficamente repartiendo información al pueblo.
¿Cuáles eran los otros activistas que estaban implicados en la causa esta?
Bueno, está Giovanni Martínez Lemus, a Ismael Boris Reñíguez, este que le habla, y a Imara Nieto Muñoz, la esposa mía.
Sí, que fue liberada antier. Antier. Fueron liberados ustedes y al final han pasado un año sin ningún tipo de juicio.
Bueno, y otra cosa ya es, combinado, ellos no querían soltarnos. Ellos querían, tenían fecha de entrada de nosotros el 29 de julio del 2016. Esa fue la fecha que pusieron ellos en ingreso a la prisión. A nosotros nos detuvieron el 11 de julio del mes 7 del 2016. Quiere decir que cumplíamos el día 11.
Ya.
Nos tuvieron un día más. Yo le explicaba a ellos que si ellos me sancionaron a un año, era un año. No era un año y un día, ni un día y medio.
Claro. ¿Y estuvieron un año y un día?
Un año y un día.
Cuéntame de este juicio al que fueron ustedes. Cuéntame.
Bueno, el juicio, déjame decirle que aquello fue, aquello fue una obra de teatro, todo aquello lleno de poesía dentro del tribunal, donde los jueces, prácticamente aquellos jueces no saben dónde nos sacaron, porque hubo uno que nosotros lo conocimos, que fue cura aquí en una iglesia aquí de Calabazal, lo sacaron de pastoría aquí de la iglesia, fue a trabajar aquí a la funeraria, de una institución a trabajar a la funeraria, y cuando yo llego al tribunal que vio a ese hombre, yo no sé en qué momento él ejerció el derecho ese de estar ahí en el juicio.
¿Y me dices que era cura anteriormente?
Sí, él trabajaba en la iglesia como sacerdote.
¿Iglesia católica?
Yo estoy aquí afuera, voy a preguntar el nombre de él.
¿Era iglesia católica?
Ah. No, yo no sé si esa iglesia de Calabazal es iglesia católica, no sé.
Ah, a lo mejor era un pastor. De todas maneras, ¿qué día fue el juicio de ustedes? Vamos a rememorar.
El día primero.
¿De qué?
¿De qué mes? El día primero del mes 5.
Del mes 5, es decir, prácticamente ya al cumplir la sanción. Sí, Ismael, cuéntanos algo sobre la prisión. Sabemos que siempre la gente envía mensajes, cartas, habla con los familiares, dice que es un horror, pero queremos que tú nos describas. Cuando salen informaciones de prisión, ya sea en cartas, comunicación con los familiares, se habla de que las prisiones cubanas son un horror. Pero quisiera que tú nos describas tú mismo qué viviste allí y qué viven también los presos comunes, que muchas veces no tienen quienes los defiendan fuera, ¿no? Y se escapa de todo nivel de información. Cuéntanos.
Bueno, primeramente, yo no le puedo hablar de los... En el combinado hay tres edificios. Le puedo hablar del que yo estaba, porque yo no le puedo hablar de los tres edificios que nunca visité.
Por supuesto.
Le puedo hablar del edificio 3 donde están los pendientes. Uh-huh. Nosotros vivimos ahí en condiciones inhumanas. Ahí lo que eran los techos, había que ponerle nylon a la jotera de todo lo que era el desperdicio de los fecales y el orín. Todo caía dentro de las compañías, en las paredes, rodando las paredes. Y tanto que uno le explicaba a ellos el motivo de por qué le pidieron que vienen esas condiciones y ellos ni hacían caso de eso. Muchos de nuestros hermanos los esposaban, se esposaban las manos y les caían a golpe. No tanto como los hermanos, sino como tantos recursos que había ahí también. Yo, el jefe de la unidad, que se llamaba el segundo, que se llamaba José Luis, yo tuve encuentro con él explicándole por qué ellos daban estas golpitas. Y aquí el dictador dice que no se daba golpe a nadie. Y aquí la policía estaba para no entrevistarle. Quiere decir que todo es una mentira.
Claro, claro. El trato con los demás carceleros respecto a ustedes, cuando los ven y cuando los señalan... cuando los señalan como presos políticos, ¿cómo es el trato hacia ustedes?
¿Cómo es?
En cuanto ustedes llegan, los señalan como presos políticos. ¿Cómo es el trato de los carceleros hacia ustedes?
Sí, no, no, no. El trato de ellos hacia nosotros es, imagínate, eso es una cosa que eso no se esconde. Ellos, desde que nosotros llegamos, ellos le ponen una raya roja. Una raya roja, que eso es, como decir, peligro, ¿no?
Claro.
Que somos gente peligrosa. Y miran a los recursos en contra de nosotros. Ahí tengo yo un hermano que lo dejé ahí adentro, que él uno se llama, ¿cómo se llama? Menegildo Lugel.
Ajá.
Menegildo Lugel de Liz. A él le dieron una auspicia del el 31 de noviembre. No, él salió el mismo día que se murió el dictador, salió a manifestarse. Lo cogieron. Le dieron una entrada de golpe, le partieron la costilla, tiene el brazo izquierdo, que ahí tengo la placa de él, que la pude sacar, la placa de él, un certificado que tiene, también, y no le dan asistencia médica. Dice que no tiene nada, tiene el pie muy hinchado y no, ellos no le dan asistencia médica. Y hace poco ahí en el combinado le dieron una entrada de golpe también.
Claro. Un horror, no pueden... Y en los casos de las golpizas, queremos preguntarte a ti, que estuviste directamente allí, ¿hay algún tipo de... alguna manera de reclamar ante malos tratos, algo así? ¿Existe algún tipo de mecanismo para que ustedes, dentro de la misma prisión, denuncien a estos carceleros o no?
Bueno, mira, déjame decirle que aquí, ahí, por ahí, esa prisión han pasado... 20 figuras de la dictadura esa, que han pasado por ahí, sí. Y muchos recursos tienen miedo, muchos, no te quiero decir la mayoría, pero muchos recursos tienen miedo. Hay veces que pasa una delegación esa de la ley y uno le explica, pero al final no te hacen caso. Eso es una cosa de estos muchos. Ellos tienen el poder y hacen la gana. Las prisiones son de ellos. Esto, ellos han creado en este país un sistema que... Al final yo me digo que estaba preso. Estaba en una prisión, quiero decir que estaba en la prisión chiquita y iba a salir para la prisión grande, la calle.
Claro, claro.
Y ellos ya han conformado este país como una industria carcelaria.
¿Tú crees que un año después de lo que te sucedió, ya estás en la calle, tú sigues abocado a las mismas condiciones de represión que estabas antes o has visto algún cambio, aunque sea en las pocas horas que has visto? ¿Cómo ves La Habana que dejaste hace un año atrás?
No. La Habana que no, yo veo las cosas igual o peor de antes. Yo las veo ahora con las cosas más críticas. Veo las cosas más críticas, no veo que ha cambiado nada. Al final sigue la misma represión. Estoy diciendo esto porque yo salí para la calle, pero estaba allí y estaba ciertamente reprimido. Claro. Porque en horas de salir, de que me tocaba la libertad, fueron muchas de las figuras de Estado hoy a dormir. Uno de ellos fue uno fue Lázaro y el otro William. Como a provocarme, a amenazarme, que yo estaba de libertad.
Ya. Tú fuiste detenido y enjuiciado por ejercer tu derecho a la libertad de expresión, porque la gente conociera noticias e información que tú estabas distribuyendo. ¿Continuarías tú con esto al salir de la calle?
Primeramente, déjame decirle que no me siento contento de haber salido para la calle, porque hay muchos hermanos que están presos de expresión. Están sufriendo los maltratos y abusos que usan la dictadura esa ahí dentro de las prisiones. Eso no tiene control,
claro.
Y a la vez me siento contento por estar reuniendo a mi familia.
Claro,
pero no quiere decir que yo pare de ejercer mi derecho, porque voy a seguir ejerciendo mi derecho en la calle y voy a seguir ejerciendo el derecho de que se le dé la libertad a todos los presos políticos.
Y finalmente, Ismael, mucha gente estuvo pendiente de todos los presos políticos, pero del caso este de ustedes, que ya habían, que se conocían a ustedes, la gente los conocía por el mismo, de cuando la misma visita del Papa a Cuba. El caso de ustedes la gente lo conocía bastante, sobre todo por lo que ustedes hicieron después de la visita cuando la visita del Papa. Pero en las redes sociales, las emisoras de radio, esta emisora Radio Martí, estuvieron pendientes del caso de ustedes. ¿Tienes algunas palabras para ellos? ¿Tienes algunas palabras para ellos, para la gente que se preocupó por ustedes? ¿Algún
yo
mensaje?
Primeramente, la palabra que yo tengo para Radio Martí, primeramente estamos agradecidos, tanto como mi esposa, yo, Juan, estamos bien agradecidos porque estuvieron pendientes de nosotros. Y no solamente nosotros, sino que ustedes están pendientes de todo lo que pasa en Cuba, de todos los abusos que se cometen aquí. ¿Qué más ayuda que esa que denunciar todo lo que pasa a través de nosotros, todo lo que pasa en Cuba, todo lo que hace la dictadura?
Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias, Ismael. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima, amigo. Felicidades por estar libre, aunque de alguna manera.
Bueno, y gracias. Muchas gracias. Un abrazo fuerte de libertad para todos ahí.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Continuamos conversando con otro de estos prisioneros políticos que acaban de ser liberados.
Bueno.
Sí. Giovanni Martínez Lemus.
Giovanni Manuel Martínez Lemus.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba de Radio Martí. Supimos de tu liberación. Primero, felicidades, porque aunque sigues en las condiciones por las que entraste, el país no ha cambiado, la libertad de expresión sigue golpeándose dentro de Cuba, pero de alguna manera estás con tus amigos y tus familiares. Quería saber cuál fue tu impresión al llegar a la prisión en que te pusieron por ejercer este derecho, los primeros días que llegaste. Cuéntanos.
¿Al llegar a la prisión?
Sí.
Bueno, cuando llegamos nos metieron para cada compañía, nos separaron. Yeah. Ahí la represión era durísima, fuertísima.
Sí, cuéntanos.
Con nosotros que estamos en contra del sistema.
¿Ustedes notan que cuando llegan a las prisiones cubanas como presos, como activistas de derechos humanos, opositores, ya están marcados? ¿Ya la gente sabe que ustedes son presos políticos?
Sí, sí, la gente sí conoce eso. Y no sé, cuando se llaman políticos. Y también la represión es fuertísima.
El trato
contra nosotros.
El trato de los oficiales, de los funcionarios de orden interior contra ustedes. Cuéntame algo, ocurrió algo contigo, alguna anécdota, por favor.
Bueno, yo mismo me puse a gritar un día porque había un enfermo que en el combinado no tienen ni médico, ni medicamentos, no tienen nada, no. Condiciones, vaya, ¿para qué decirle? Entonces me puse a gritar para que por los medicamentos del señor, un señor mayor que se estaba hasta cayendo ya, porque ahí hay una cantidad de enfermedades, beriberi, dengue, 10.000 cosas. Entonces me puse a gritar y me dieron golpe, me llevaron para la celda de castigo, me castigaron como 4 o 5 días, exactamente 4 días.
Sí.
Después me fueron a llevar, me cambiaron de compañía, ¿no? Formaron tremendo relajo conmigo ahí. Pero bueno, aquí fuerte.
Claro, claro. Giovanni, se dice, y la gente siempre conversa estas cosas, dentro de prisión uno encuentra muchas personas que aseguran ser inocentes, y entonces, como son tantos, la gente a veces duda, pero conversaste con algunos que te dijeran de las irregularidades en los juicios a que fueron sometidos, de que, por ejemplo, ellos trataran de demostrar de que de verdad estaban allí siendo inocentes. ¿Hay muchos casos de esto?
Sí, yo pude probar allí y ver en el juicio que soltaron unos cuantos, de verdad que eran inocentes. Que los cogen y el mismo jefe sector le pone la cosa le monta a causa para desaparecerlo, porque imagínate, no quieren trabajar porque el trabajo aquí no nos paga como tiene que pagarnos.
Claro.
Y entonces los tienen ahí, los meten presos, abusan de ellos, 10.000 cosas.
Sigue siendo alto el número de personas que entra a prisión por peligrosidad social predelictiva?
Sí. Bastante alto.
Sí. ¿Muchos jóvenes?
El problema que...
¿Muchos jóvenes?
Muchos jóvenes. Yeah. Aquí están acabando con la juventud. En verdad, para decirle de verdad, ellos mismos, vaya, tal parece que ellos mismos odian su propio pueblo. Vaya.
¿Para qué
le voy a decir una cosa por otra?
¿Por qué?
Porque aquí no hay una división para la juventud, no hay nada. Entonces, el medio que tienen ellos es divertirse, ¿no entiendes? Porque son jóvenes.
Claro.
Por supuesto. Todo el mundo pasa por esa edad, ¿no entiendes?
Uh-huh.
Entonces, como son jóvenes, no tienen una división, no tienen nada. Y entonces es la represión que hay en este país que es dura, vaya, no es fácil.
Sobre tu familia, Giovanni, ¿tienes hijos? ¿A quiénes dejaste fuera cuando entraste a prisión?
¿Cómo?
¿Tú tienes hijos?
Sí, sí, hijo, nieto.
Oh, ya, ya. Y cuéntame de esto. ¿Cuán duro fue para ti entrar tú a prisión y que ellos, sobre todo los que dependan de ti, cómo fue esta situación con ustedes? Cuéntanos.
No, no, eso fue desastroso. Pero bueno, gracias a que tengo una esposa ahí que también es dama de blanco, que se sabe defender. ¿Para qué le voy a decir una cosa, por
Claro, claro.
Se sabe defender bastante.
Claro, y sobre en las prisiones cubanas, el caso de el maltrato de los carceleros, la falta de atención médica, son dos de las noticias que más salen, ¿no?, de prisión, sí. Y sobre todo esta que me hablaste de los casos de personas que entran prácticamente sin tener ninguna culpa. Tú, otro gran problema que haya dentro de las cárceles y que tú quieras conversar sobre esto, si alguien te dio un mensaje para cuando salieras, lo dijeras, tratando de sacar adelante lo que pasa en prisión.
Sí, 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 sí. Mucha gente me dieron nombre, apellido, para que yo lo publicara y... Estoy en eso, estoy trabajando en eso.
Muy bien, muy bien. ¿Piensas tú también, como Ismael Boris, seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos?
Hasta la muerte.
Pero esto te llevaría probablemente a prisión otra vez.
No te importa.
No te importa.
No importa. Entre el comunismo y la muerte, la muerte.
Bueno, bueno, no, ojalá que salgan adelante y que el país sea libre por fin de una vez. Gracias, gracias, Giovanni, por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Hasta la próxima, que Dios los bendiga.
Igualmente. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.